12:30 en la mañana de COPE, tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Aquí estamos, como siempre, en directo. Voy a pedirle al control que no nos robe tanto tiempo de la tertulia, porque esto de empezar tan tarde la tertulia no puede ser. Nuestros tertulianos se quejan y los oyentes también. Bueno, dicho esto, que además yo sé que mi compañero no puede hacer milagros, porque vivimos de la publicidad y hay muy buenos consejos que ofrecer. O sea que yo soy consciente de todo, pero alguna maldad había que decir. Saludos a los oyentes de esta tertulia. Y saludos sobre todo a nuestros tertulianos que la hacen posible. Rafael Céspedes, buenos días.
Buenos y constipados días.
Oh, no te pongas muy al lado mío.
No, intentaremos.
Esto del otoño es peligrosísimo.
No contagia.
Ángel López.
Buenos días y otoñales días, ¿no? Yo sin constipado.
Eso está muy bien. Rosa Porras Camarena.
Buenos y pacíficos días y sonrientes.
Sí, bien, bien. Esto, la cosa funciona bien. Tranquilidad ante todo. ¿Cómo viene de guerrera Isabel Rodríguez Teruel?
No, viene pacífica como siempre. Otra cosa muy distinta es que por alguna razón se me provoque. Ah, claro que es distinto, pero yo siempre pacífica. Adiós.
Vamos a ver, que tenemos hoy. Hoy está con nosotros no Miguel Ángel Rodríguez, que es el que está habitualmente, Rosario Roncero, que de vez en cuando también hace acto de presencia en la tertulia.
Buenos días. Isabel, como Janet, es rebelde porque el mundo la hizo así, ¿no?
Sí.
Es eso. Muchas gracias.
Viene Rosario para celebrar hoy su onomástica.
Bueno.
Su cumpleaños, es el día, de la Virgen del Rosario.
Sí, muchas gracias.
Felicidades.
Sí, es un día especial.
Felicidades.
Sí.
Bueno, hablando de felicitaciones, bueno, antes está aquí en la mesa nuestro compañero José Manuel Almazán. Buenos días.
Buenos días.
Y quería yo dar la felicitación especial a nuestra compañera de tertulia, María Ángeles Moore, que ahora mismo ya está en la presidencia de CESIF. Estaréis contentos, ¿no?, de tener una representación de la provincia.
En la ejecutiva, pues tú verás, normal. En Ciudad Real ya tenemos muchas personas que están tomando posesión de diferentes cargos, y entre ellos pues está nuestra compañera María Ángeles Moore, que acaba de entrar. Estuve la semana pasada precisamente en el Congreso Nacional en Cáceres, donde votamos y salió con un 93%.
Fíjate.
El nuevo presidente, que sigue siendo el mismo, Miguel Borra, con la nueva ejecutiva, con el nuevo comité ejecutivo, de cual forma parte pues nuestra compañera de Ciudad Real. Para nosotros, pues fíjate, ¿no?
Estupendo.
Oye, Soki, yo quería decir una pequeña aclaración, porque el otro día salió el tema del Hotel Cumbria, y entonces yo, que me gusta todo tan concienzudo, hablé con Pedro Martín, antiguo
concejal de urbanismo,
una bella persona y muy trabajador, y en fin, me estuvo explicando todo. Entonces, lo que es del César al César. Pedro ha llevado muy bien el tema del Cumbria, y hay que decirlo. Lo que pasa es que eso se pasó a la Junta de Comunidades. La Junta de Comunidades, junto con el Ayuntamiento, quizá no hicieron lo que se tenía que hacer, porque hay que tener sensibilidad con los empresarios que crean puestos de trabajo. Una vez aclarado todo esto, que Pedro Martín, como concejal de urbanismo, queda a salvo, indudablemente, y que la culpa es a medias entre la Junta de Comunidades y, efectivamente, el antiguo consistorio. Pero Pedro, que es el concejal, lo dejo a salvo, porque efectivamente he visto los papeles, lo he visto todo, y me ha gustado comentarme sobre el tema. O sea, que al César lo que el del César.
Pues está muy bien.
Exactamente como yo había hablado con Pedro la semana pasada, es exactamente lo que dije. Y no me dieron la razón, porque no creyeron que yo había hablado también con Pedro. O sea, que al César lo que es del César. Hoy quería, si me permite... Pese que comentar... pasa la semana en Madrid, pues cuando viene rápidamente... No, perdona, yo vivo en Piedrabuena.
No la acuses. Vamos a ver, tú
yo
de vez en cuando te vas a Venezuela, Isabel.
No, y tú de Barcelona.
Un momento.
No.
De vez en cuando desapareces y te vas a Venezuela y no te enteras. Porque me voy donde quiero irme. Cada uno se va donde quiere.
Exacto.
Donde quiere.
Pues fíjate, yo como me voy a Madrid y no me entero de las cosas, esta mañana he oído una noticia sorprendente que ha dado nuestro compañero Víctor Morujo. Al parecer, el concejal de Ciudadanos está muy interesado en hacer una comisión que controle y vigile la prevención de riesgos laborales en el ayuntamiento. Lo cual está muy bien, porque dice que si esta corporación se preocupa de la seguridad del Hotel Cumbria, lógico es que se preocupe de la seguridad de los funcionarios. El concejal de Régimen Interior, David Serrano, ha dicho que se preocupa de hombres y mujeres, funcionarios y funcionarias, no ha añadido miembros y miembras, de todos los que trabajan en el ayuntamiento. Y a mí me surge esta reflexión. ¿Habrá mayor seguridad en el trabajo que tener salida de emergencias que no tiene el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Pero eso no es nuevo, ¿no?
Ya, si me eso es que lo da. Claro que no, no reírlo. Ríete, pero no tiene. Pero, ¿os parece?
¿Eso es culpa de Pilar Zamora?
Exactamente, o... a ver, ahí vamos, ahí
no,
vamos.
Tampoco es culpa de Pilar Zamora.
Eso es culpa de ese que se hizo del
mar. No, no, no,
no,
no,
no,
no,
no, no, no, no,
no, no, sin ironías, no, sin ironías, no es culpa de Pilar Zamora. Ni lo del Hotel Cumbria, no es culpa de Pilar Zamora. Ni de que España ha ido mal, echan la culpa a Rajoy. No, estamos hablando de una realidad. No tiene salida de emergencias. Y vamos, es más, y es más, el Museo de Ciudad Zamora. Real tampoco tiene salida de emergencias. Y hablábamos del Hotel Cumbria y de la seguridad que no tenía.
A ver, Rosario, sí, dos cosas. En primer lugar, una, me parece muy interesante pues que Isabel aclare el tema de Pedro Martín. En cualquier caso, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que los concejales somos parte de un equipo de gobierno, y las decisiones toman de forma colegiada, con lo cual la gestión es de Pedro en la medida que es un equipo de gobierno y todos trabajamos en una, con lo cual es una labor que se hizo en el anterior equipo de gobierno. Uno. Segundo, con respecto a esta noticia que comenta Rosa, a ver, es que hay que explicar las cosas. Es que una cosa es la ley de prevención de riesgos laborales.
Sé que son distintos.
Pero Rosa, déjame, mujer.
Sí, perdóname. Perdóname.
Yo no decía que cada uno utilice su turno.
No, pero sé que esto es mucho más sencillo, porque es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho. Mira, eso es un tema que la ley de prevención de riesgos laborales establece, pues que los edificios donde se trabaja pues tienen que cumplir una serie de requisitos, y en base a eso, en el Ayuntamiento de Ciudad Real existe un servicio de prevención. Hay unas personas que se dedican a eso, a facilitar a los trabajadores los equipos de protección, a determinar qué condiciones deben cumplir, iluminación, los ordenadores, en fin, cómo tienen que estar colocados, todo. Vale. Establecido por ley, perdón. Y hubo un comité de seguridad y salud, que ya está formado, un comité de seguridad y salud en el ayuntamiento, que está todos los concejales del equipo de, bueno, perdón, el concejal de régimen interno, otra, la concejal creo que es de...
Bueno, no,
la,
sé, no vamos a explicar quiénes están.
Hay salida de concejales, hay salida de emergencias.
No, hay concejales, déjame, concejales y delegado de prevención. Y ese informe se estudió en ese comité. Y se determinó que por parte del equipo de gobierno se tendrán que tomar ahora una serie de medidas en base a ese informe que no determina pues que hay algunas instalaciones que no cumplen condiciones térmicas. Otra cosa es la salida de seguridad.
Es que
el informe no habla de salida de seguridad.
No, sé que no, es que yo he aprovechado la coyuntura.
No habla de eso.
No, es que yo he aprovechado la coyuntura
para ridiculizar al ayuntamiento, claro.
Es que no habla de
no,
eso.
No, sé que no, bueno, sé que
entonces, no. Entonces, vamos a perder
es una
en
cosa
esta...
mucho más sencilla.
Sí, lo sé.
Que Ángel. Que un comité perfecto.
No, creo que no estaba en el orden del día.
No, para nada, para nada, cosas, para ¿no? nada. Hay tanta libertad en esta tertulia que cada uno trae su tema.
Pero también comentarlo. Es verdad que esa noticia la hemos visto y que un concejal de Ciudadanos insista en ese tema, ¿no? Yo creo que a veces rizamos el rizo, que los informes están para tenerlos muy presente, pero que determinados edificios son como son y no se va a tirar el ayuntamiento.
Están de antaño, que no se tenían en cuenta tantas medidas como ahora, ¿no?
Que, por cierto, Rosa, sí tiene varias salidas. Lo que hay que hacer es estructurar la evacuación. Porque tiene
con la accesibilidad, van surgiendo normativas
dirigidas por donde pasa el público en general y por la zona, digamos, noble, ¿no? Donde estaba antes
la sala de exposiciones,
sí, por ejemplo. Efectivamente.
Es decir, tiene esa doble salida lo que habría.
Pero que eso no es lo que determina el informe, que el informe determina otras cosas.
Pero nada más. Ahora, los edificios son como son y en un momento determinado.
Yo, claro, me resulta todo esto muy curioso porque cuando.
Y llevan años.
Cuando uno sale fuera, ve. Caso de Londres, que es lo que yo últimamente visito más, allí no hay tantas medidas, allí hay edificaciones que no cumplen nada de lo que aquí en España se exige. Yo creo que cada vez se exige más,
pero se exige.
Y en estos países no exigen tanto.
Pues yo tengo que estar a favor de Rosa, porque luego ocurre lo que pasa en este país, que cuando ocurre la desgracia es cuando nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo puede ser que en un ayuntamiento donde hay cientos de personas no tenga una salida de emergencia clara y fija y que la gente sepa exactamente en qué momento tiene que salir, por dónde tiene que salir y un plan de evacuación? Me imagino que lo tendrá seguro, un plan de evacuación, porque además es obligatorio por ley,
que
lo sabe que es Rosario.
Pero,
pero sí que es verdad que choca, Rosario, choca. Me da igual que el edificio sea antiguo, que sea moderno, que sea choca que no haya una salida de emergencias en un ayuntamiento. Yo pero simplemente
eso no es objeto del informe,
yo
en este,
bueno, no, pero
hablamos
yo no
de dos
estoy hablando,
distintas.
Claro, si yo no estoy hablando, Rosario, no me vuelvas al informe, que yo no estoy hablando del informe. No me vuelvas al informe, que no estoy hablando del informe. Estoy hablando de que choca que en un ayuntamiento con cientos de trabajadores no haya una salida de emergencia.
El salón de pleno no era accesible. Y llegó un concejal, Antonio Cifuentes, y hubo que adaptarlo porque era, había que dar la accesibilidad. Y ha llegado Javier Heraldo y tampoco era accesible para Javier. Y ha habido que adaptarlo. Quiere decir, es que la normativa va cambiando constantemente. La ley de accesibilidad, la normativa de prevención de riesgos, la laboral. Y uno tiene que ir adaptándose. Eso es una cosa. Y otra cosa es que seamos alarmistas con respecto a lo que termina el informe. Porque el informe determina que efectivamente hay algunos edificios municipales, alguna nave, que no cumplen con algunas condiciones. Que además te dicen que es una falta moderada o leve, incluso es fácilmente subsanable. Y otra cosa es ser alarmista, porque también determina que otras
cosas...
Pero
yo no sé por qué vuelves al informe si estamos
hablando de lo que hemos hablado aquí.
No, estamos hablando de la salida de emergencia.
Un apunte
del informe.
José Manuel.
Un apunte nada más. La semana pasada hablamos del Cumbria, pero ya ha habido otros cierres de otros negocios. De los que no hemos hablado, y se apuntan también desde el ayuntamiento que va a haber nuevos cierres, o sea que va a ser una cosa que se va a generalizar. El ayuntamiento está por la labor de solucionar y de poner todos los negocios en orden, y parece ser que va a haber más cierres de negocios próximamente, además negocios importantes. Eso sí, también estoy de acuerdo con Ciudadanos que habrá que también mirar el tema de dependencias municipales, porque a lo mejor hay que cerrar el ayuntamiento.
Claro,
oye, de todas maneras, bueno, yo creo que la sensibilidad, lo que tiene que ir rápido en el ayuntamiento en contestar inmediatamente esas cosas. Una gente que hoy cree que un negocio debe responder y un empresario apuesta por tener un negocio, no puede estar esperando que el ayuntamiento esté mirando al cielo para darle el permiso. Eso es lo que,
claro,
no se puede,
es que
permitir.
No se puede
tener un ayuntamiento inactivo. Claro. A mí no me digas que para tener una licencia hay que esperar 3 o 4 años. Mire usted, no cumple usted la normativa. Yo que tengo un negocio delicado. Como no la cumple, modere o no abre. Claro. Eso es así, pero rapidez. Porque si no, la gente no va a apostar por Ciudad Real. No va a apostar. Porque pero, si Isabel, complicamos tanto la vida y somos tan lentos. Y me refiero a la
administración
muy al que está ahora.
A pero habrá que ser sensible con los empresarios.
Claro,
también,
¿no? Claro. Es lo que estoy diciendo, sensibilidad.
Pero luego viene el problema, luego viene la desgracia y dice... Es que estaba sin licencia. Pero sí que a lo mejor he pedido la licencia hace 2 años.
En todo lo referente a agilizar trámites. No habléis a la vez. Yo creo que en esto estaríamos todos de acuerdo, que no entendemos el ciudadano desde fuera por qué un permiso de aperturas, un permiso de obra, se tarda tanto tiempo en dar. O sea, que es increíble.
Ese es el quid de la cuestión.
Claro.
Que tenga que tener todos los problemas de seguridad resueltos, lo decíamos la semana pasada con el Cumbria, fenomenal, perfecto. Ahora, lo que sí se puede tener es la agilidad administrativa, claro, que la burocracia. Pero luego hay algunos imponderables por determinados edificios que se dice se cierran. ¿Cómo se va a cerrar el Quijano, por ejemplo? ¿Tiene salida de emergencia el Quijano?
Sí.
Pues podría tener por los camerinos, por la,
tiene por detrás, por detrás, entrar por la calle.
Pero fíjate hasta que llega allí el público. Pero, sin embargo, ahí está, son edificios antiguos que no se necesitaba esa normativa.
Y que adaptarlos ahora es casi imposible.
También se ha hecho un esfuerzo muy,
es
muy potente con la declaración responsable,
el caso de,
por ejemplo, para agilizar los
trámites.
Corral
de Comedias de Almagro. Pues no tiene,
bueno,
efectivamente.
Ya que estamos en temas municipales, habéis visto, como he visto yo en la televisión, que la televisión del ayuntamiento no funciona.
Está en negro.
Está en negro. Se ha anunciado por parte de este equipo de gobierno, que yo lo sé por algunos de los trabajadores, que se van a la calle, esa concesión que había ya no va a continuar, y creo que va a ser el propio ayuntamiento el que se va a hacer cargo, bueno, de esa televisión con un plan de empleo, ¿no?
No lo sabes, José Manuel. No lo sabe.
Sí, bueno, lo primero que dijeron era que iban a remunicipalizar. Pero el lunes, Nicolás en la Junta de Gobierno Local decía que lo que quiere hacer es contratar a través de los planes de empleo de la Diputación. Entre tanto, hay una serie de compañeros que se van a la calle el día 27 de octubre y a los que creo que hoy o mañana recibía la alcaldesa, y lógicamente le van a exigir también una postura, porque tampoco es normal que esos compañeros que llevan ahí años trabajando, que se vayan a la calle y que se contrate a gente nueva a través de plan de empleo. Tienes ahí unos trabajadores que han cumplido, que trabajan independientemente, que no están ligados a nada, y que se tienen que ir a la calle porque se acaba la concesión, va a venir otro empresario nuevo o no, ya veremos, pero yo creo que esos trabajadores habría que tenerlos en cuenta y no recurrir a un plan de empleo de la Diputación para cubrir esos puestos de trabajo, porque eso también huele un poquito a vamos a colocar a quien nosotros queramos.
Eso lo vimos. Eso lo vimos
en casi todos los políticos.
A ver, Isabel. Yo digo modestamente, digo que lo que no se puede hacer en los ayuntamientos, hoy cambio de signo, mañana cambio de televisión, mañana vuelvo a cambiar el signo, y cada uno hace su televisión a su acomodo. Sí. Está el público que ve la televisión, está hasta las narices que eso pase. Yo no conecto nunca con las televisiones, por eso, esa es la razón. Me voy a las nacionales, me voy a la 4, a la 6, a todas las demás. Me voy a todas. Me voy a todas. Acabo de nombrar todas. Que escucho la tuya y que te veo a ti. Y lo que dices tú, en favor de. Hombre, tenemos que para variedad.
Yo veo la sexta, a mí me gusta ver eso.
No, pero que yo no. He dicho la primera, la cuarta, la sexta. Lo he dicho así como lo hago.
La primera.
Sí, ya está. Es que esa es la que no debiéramos ver.
Pues yo veo la primera.
Yo también, la 2. Me encanta. Yo veo todo.
Es que además la tengo desconectada por si se me.
Pero cuando cambie el equipo de gobierno lo pondrás. Luego,
pues
cuando
gobierne el Partido Socialista. Si cambia la programación, sí. Vamos a ver. Hablo desde un punto de vista estrictamente personal. Sí. Probablemente la televisión local, esta y todas, son un auténtico lujo. Que a lo mejor.
No al servicio del político de turno.
Que a lo mejor no te puedes permitir como ayuntamiento, o incluso a lo mejor no es necesario.
Pero también la regional.
Todas las televisiones públicas.
Estamos, pero bueno, ya que está la regional, pero la local yo la veo en plan superfluo. Lo que ha ocurrido ahora es que termina un contrato. Es decir, había una concesión y termina un contrato. Nadie se va a la calle, son trabajadores de una empresa. La relación laboral no es con el ayuntamiento.
Había algún trabajador que no es de la empresa, que es funcionario.
Sí, es funcionario, seguirán ahí, supongo. Entonces, el poder seguir con ese medio local de una manera que no le cueste tanto al ayuntamiento, pero esto me lo imagino yo, puede ser por estas otras vías alternativas. Lo del plan de empleo, sacar personal del plan de empleo, es porque al no ser una competencia municipal, no pueden hacer una contratación. Entonces se buscan, no es legal, el ayuntamiento está cuasi intervenido por el Ministerio de Hacienda, o por la ley de régimen local no te permite, la nueva ley de régimen local no te permite nada más que tus competencias. Entonces, no, creo que esto es así. No se puede contratar para una competencia que no tienes. De ahí esta derivación, pero esto estoy yo reflexionando. No sé si es así o no.
¿Y cuándo puedo ahí me dejáis,
por favor? Esta derivación a un plan de empleo que puede ser una alternativa, pues yo que sé, hasta que se cambie la ley de régimen local, que casi todos los partidos menos el Partido Popular estaban
en contra,
y se
puede cambiar ahora.
Y por lo tanto se puede hacer una contratación distinta.
Bueno, me está levantando la mano, sí. Rosario.
Claro que me interesa muchísimo.
Son las noticias de la una. Os voy a dejar después a que habléis de este tema, pero ahora tiene prioridad la información de la una.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Amigos de la tertulia, a la 1 y 10 minutos hasta la 1 y media, vamos a tener 20 minutos para continuar con las opiniones de los compañeros, que alguno de ellos tiene especial interés en que no cambiemos de tema porque quiere decir algo sobre ese cierre de la televisión municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real. Entre otros estaba Rosario Roncero.
Sí, bueno, yo voy muy rápido. Vamos a ver, la televisión municipal, yo no soy de otras televisiones, yo hablo de esta que conozco, pues está dando un servicio bastante interesante a la ciudad. Son muchos los colectivos de deporte, de Semana Santa, que les gusta pues que tengan, pues sean su escaparate de cara a conocer todo lo que hacen durante el año. Esto es un tema que efectivamente el contrato se acaba, pero el contrato se acaba, pues se podía sacar otro contrato. Lo que pasa que hay un acuerdo entre PSOE y Ganemos que implica la remunicipalización del servicio, punto. Y claro, ese acuerdo, pues no han considerado las consecuencias de este acuerdo. No sabemos ni si va a costar más o menos la televisión. No nos han dicho. Si va a costar más no es ahora que llevada de forma directa. Y en principio dijeron que iba a ser una bolsa de trabajo y se han dado cuenta que no puede hacer una bolsa de trabajo y la culpa la tiene Montoro. No me digas, se cuenta uno, ¿cómo quiere gestionar las cosas? ¿De qué manera? Y la siguiente idea fue un plan de empleo que obviamente no es lo mejor. No, perdona. Entonces, es que entonces puedes mantener la tele con un contrato, que es como hasta ahora. Entonces, el tema está en que uno cuando gestiona servicios públicos tiene que saber de qué forma se pueden gestionar para que sean más eficientes de cara a prestar un mejor servicio y a que nos cueste menos. Y esto está visto que no se ha calculado por parte del equipo de gobierno actual, no se ha calculado. Tanto es así que su propio socio de Ganemos dicen que es que la solución del plan de empleo ahora no les gusta, digo ustedes, ya está bien. Que ahora hablamos de trabajadores, de seis trabajadores que llevan 8 años con más empresas trabajando, con más de 9 años, con muchas empresas trabajando que han demostrado son unos profesionales y ahora encuentran un acuerdo, pues les van a quedar en la calle, o al menos es lo que parece, ¿no? Y eso es ahora, y ya veremos lo que pasa con los jardines, que esa es otra. 74 familias. Entonces, claro, es que uno tiene que tener, cuando toma decisiones, las cuentas echadas, que es lo que hacemos uno en nuestras casas. Antes de decir, esto lo dejo, veo lo que me va a costar por la luz que vamos a ver ahora. Uno echa cuentas primero.
Entonces, vamos a ver, vamos a entrar en lo de la luz, que yo creo que es bastante interesante para todos nosotros, porque...
¿Qué? Una postilla a ver, de la rápido. Tele. Lo que no veo bien, no entro en otros argumentos, es que ahora no tenga funcionamiento la televisión.
Que esté apagada.
Por decisión del equipo de gobierno.
No, pero creo que hay un aparato que está averiado, ¿eh?
Por decisión del equipo de gobierno, porque hay una avería y porque ha decidido el equipo de gobierno que sea así.
Si hay una avería, se puede arreglar.
Por una avería y por decisión del equipo de gobierno que no se quiere
que si es por boicot, lo diría mal.
Sí, sí. No, por boicot desde luego no es.
Venga, vamos, Rafa Romero. Perdón,
Rafa Romero.
Rafa Céspedes.
Buena comparación. Bueno, pues un saludo a nuestro amigo Rafa Romero. Pues me van a permitir los radioyentes y los compañeros tertulianos que me desfoe con el tema
de la luz.
De la luz, porque vamos, es que tengo un enfado monumental, es decir,
cabreo.
Es una vergüenza la desinformación absoluta que tenemos los ciudadanos, los consumidores, los usuarios de esta...
Con
de
ese
esta
ministro de industria no debe extrañar
a ver,
nada.
Un momento.
Yo no he hecho culpa a los ministros ni a nadie. Yo lo único
que mi compañero nos ponga el antecedente de lo que vamos a hablar.
Venga, vamos a hablar del nuevo sistema de tarificación de la luz y hemos conocido que ya cerca de 95.000 clientes de la provincia de Ciudad Real se han acogido ya a la tarifa eléctrica por horas, el sistema de pago que entró en vigor el pasado 1 de octubre y que implica que los usuarios paguen la energía consumida en cada franja horaria en función del precio que fije el mercado. Esto es un detalle importante, en función del precio que fije el mercado. Gas Natural Fenosa ha comenzado a remitir las facturas basadas en este tipo de consumo eléctrico por horas a partir de la semana pasada y, como he dicho, de momento cerca de 95.000 clientes ciudadraleños ya se han adherido al llamado precio voluntario al pequeño consumidor.
Serán los que tengan información, ¿no?
No, información no, como les pasa y como en mi caso, que llegan un día a casa y te dicen, no, es que esto tiene usted que firmar aquí porque a partir de ahora va por hora, va usted a tenerlo mejor, tal, y te intentas informar. Llame usted a un teléfono ahí que le pondrá a decir usted el día anterior podrá observar las horas por subasta que son más baratas. ¿Usted cree que yo puedo estar un día antes mirando la subasta del día siguiente para saber qué horas son las más baratas? Es una vergüenza que en este país todavía estemos así y consintiendo esto. Y no lo digo ningún gobierno ni otro. No le echo la culpa a nadie, pero es una auténtica vergüenza. Eso es lo primero. Lo segundo es que mi reflexión es que en pocos años, yo estoy pagando el 200% de la luz, estoy pagando el doble de la luz.
Tú y todos.
Así estamos pagando pero oiga usted, me dice que ponga bombillas de estas halógenas, de estas baratas, o sea, he puesto lo más económico en toda la casa.
Yo también, Rafa.
Y aún así, estoy pagando 80 o 90 euros todos los meses. Todos los meses, me parece que algo tan esencial como eso, y me vais a permitir lo último ya que termine, que es que leo además, preocupándome sobre este tema, sobre la tarificación por horas, un artículo que os voy a leer, nada más que un trocito, ¿no? Dice, ¿cambiar de hábitos puede reducir mucho la factura? Pues una pequeña parte. La oscilación del precio de kilovatio hora en función del mercado eléctrico afectará a cerca del 37% del recibo, no al 100% del recibo. Alrededor de otro 25% corresponde a impuestos, entre ellos el IVA, cosa que vas a tener que seguir pagando exactamente lo mismo. Mientras que el 38% restante sirve para sufragar los costes regulados del sistema y se paga a través del término de potencia, que es un dinero fijo por kilovatio contratado. Es decir, que vas a tener que seguir pagando lo mismo.
Sí o sí.
Efectivamente. Y de los peajes, en función del consumo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta antes de obsesionarse con el contador, porque incluso aprovechando todas las ventajas de horas y tarifas, la diferencia de poner, por ejemplo, una lavadora, te lo pongo en nuestro caso, ¿no? Antes o después se traduce al final en muy poquitos céntimos.
O sea, que podemos hacer muy poco
en muy poquito
el consumidor
céntimos.
Por gastar menos.
Hombre, los 30 días, aprovechando esos poquitos céntimos, podemos aprovechar 4 euros.
Ángel.
Pero que no va a ser el chocolate del loro.
Como antes hablaba fuera de micrófono con Rosario, es una opción. Entonces los vecinos, los ciudadanos, lo que tienen que saber es una opción. Y estoy con Rafa en dos cuestiones. Uno, es una auténtica vergüenza que en mi casa, en los últimos 15 días, nos han visitado 4 compañías, con un par de señores o señoras o señores y señoras mezclados, que van a venderte, te piden el recibo de la luz, te piden el recibo de la luz, cosa que no le tenemos que dar a nadie, porque hay unos datos personales que no le tienes por qué dar a nadie, para decirte que si te cambias con ellos, con esta nueva tarificación, vas a pagar menos de luz. Es auténtico acoso lo que está habiendo, porque a las compañías lo que les interesa es que te cambies de compañía. Al final les da igual la tarificación. Y como explicaba, y lo deben de tener claro los que nos están escuchando, Rafa, es que el recibo de la luz tiene 3 partes. El de impuestos, 25%, que vamos a pagar igual con cualquier compañía, sistema de tarificación o lo que tenemos cada uno en nuestra casa. El 38%, potencia de la luz y peaje, que vas a pagar igual con cualquier compañía y como estamos ahora o con el nuevo sistema. Y tan solo el 37%, el recibo, un tercio, puede variar si tú gastas más luz desde las 10 de la noche a las 12 del día siguiente. Si lo que gastas es mucha luz desde las 12 a las 10 de la noche, entonces lo que vas a pagar es un 20% más. Y entonces las casas, los pisos, los vecinos que nos estén escuchando, que estén mucho por la tarde en sus casas, que enciendan el brasero eléctrico, que vean la televisión los niños, que le pongas una pizza en el horno a los niños, que hagan palomitas para ver una película en el microondas, que todo eso cuesta muchísimo más.
Entre las 10 de la mañana y las 12 de la noche.
Entre las 10 de la noche y las 12 de la mañana es cuando menos cuesta.
Ya.
Cuando más cuesta es toda la noche.
Yo he sacado...
Por tanto, ojo con todas estas compañías que están visitándonos en un auténtico acoso.
Es una captación de clientes.
¿Cuántas veces te llaman por teléfono de las compañías de teléfono?
De toda la noticia, entrando un poco en la broma, porque no me merece otra cosa y no entiendo nada, y lo habéis explicado muy bien, he sacado una cosa en limpio. Que con un contador inteligente me puedo ahorrar alrededor de 100 euros al año. 100 euros al año como futurible, y para eso necesito un contador inteligente que solicito yo, y además necesito saber lo que me va a costar la luz al día siguiente a partir de las 8:15 del día anterior. O sea que digo, amigas, esperarme, sacarme la entrada del cine, que me quedan 10 minutos para saber mañana cuánto me va a costar la luz a precio de mayorista. Y una vez que lo haya sabido, ya sé qué horas son las que tengo de ocio y las que tengo que poner la lavadora al día siguiente. Es decir, que dicho todo esto, virgencita, que me quede como estoy. Que
pues
sé lo
te
que
obliga.
Pago y
pues
no quiero futuribles hasta 2018.
Yo quiero mantener aquí lo que he leído de la noticia, porque yo no me he documentado tanto como Rafa, como Ángel, ¿no? En el sentido, eso es una, lo tengo que decir, ¿no? Pero yo leí la noticia, había dos cosas. De un lado, que es una cuestión que es voluntaria, se habla de precio voluntario al pequeño consumidor. El voluntario,
sí,
el que quiere optar por
el
esto,
2018,
bueno,
que las compañías eléctricas van a ir montando
cosas.
Los contadores eléctricos.
Hasta 2018 puede cambiar mucho las cosas.
A partir del 2018 se instalarán, bueno, según está previsto.
Puede cambiar mucho las cosas. Y también es verdad que a mí me parece muy bien pagar uno por lo que consume realmente. Y de otro lado, el tema de que existe cierta... A decir que no, por aquí se remite a una información, que es hacer una web en la que se puede consultar información. En cualquier caso, es verdad que estamos en un mercado pues muy leonino, que lo que pasa en lo que digo, cuántas veces estás en tu casa, tú a las 3 y media de la tarde o a las 4 te llaman por teléfono, a las 11 de la noche con el tema de los teléfonos, que es una locura. Existen muchas herramientas, afortunadamente, para poder defender nuestros derechos y para poderlos conocer. Están en los ayuntamientos, hoy por hoy, pues está la Oficina del Consumidor, que es un servicio que funciona de forma estupenda y que se informa y que además te hacen las cartas y te defienden los, cuando tienes algún problema, están allí para defender tus intereses, y también la Asociación de Consumidores, que están trabajando en esta línea, ¿no? Yo creo que, como digo, hay libertad, hay opciones, y yo creo que eso es lo bueno, sin perjuicio de que haya cosas que sean mejorables. Efectivamente, del mercado energético no vamos a hablar, llevamos aquí el otro día del EFNOR.
Bueno, pues claro, es el que nos ocupa, ¿eh?
Es el que nos ocupa,
el energético,
¿eh? Claro, es que ya
hemos hecho
lo que
una buena promoción de las oficinas de información al consumidor, pero yo sí te voy a decir que la Oficina de Información al Consumidor no te va a solucionar este problema de la luz, ni que te visiten las compañías en tu casa.
Te van a informar, bueno, y te cobran de más, te van a defender. Sí, pero informan, que al final, y te vuelvan al final... para mover para que la factura te la devuelvan y para que no te veas indefenso.
A ver, Isabel.
Yo visto, me volveré a la caverna, a las velas, porque veo que es la única manera de ahorrar después de tanto engaño. Pero achaco mucha de esa culpa al ministro de Industria, mucha, que en eso y en otras muchas cosas que debía haberse ocupado. No, claro que le tengo ganas, muchísima, porque lleva mi sector fatal, con lo cual aprovecho para decir que lleva todos los sectores fatales. Y el que diga lo contrario, bueno, yo quería, como tú bien habías dicho, cambiar el tema para la provincia. Tenemos ahí una serie de personas en Valdepeñas que nos escuchan, que están encantados con la nueva norma del ayuntamiento, la bajada de impuestos. Por fin oímos a alguien que baja impuestos.
Y porque... que se haya llevado al ayuntamiento de Valdepeñas, sí. La Smart City.
Muy bien, aquí tenemos ahí un buen alcalde y un buen ayuntamiento, y eso hay que decirlo, y no lo decimos. ¡Viva Valdepeñas y su ayuntamiento!
Ojo, no todo el mundo está tan contento. Isabel.
Eso me da igual, ya lo sabes. Que viva Valdepeñas.
Isabel, ¿me dejáis un momento? Que no todo el mundo está tan contento. Porque los trabajadores de Tecnovit, que 20 ingenieros ya se han ido hacia Madrid, que cerca de Valdepeñas, por ejemplo, en la zona, en la comarca, no es el propio Valdepeñas, cierren un hotel con un número de trabajadores que había allí y que también se van a la calle.
¿Es culpa del ayuntamiento o qué?
No, digo que no toda la comarca de Valdepeñas está tan contenta. Cada uno de según le va.
O sea que yo
quiero volver al tema eléctrico. Me parece muy bien lo que acaba de decir Isabel, ¿no? Yo sí le achaco, no sé si al ministro de Industria, pero al gobierno de turno, y en estos momentos pues el ministro de Industria, que igual que se hace una campaña para que bebamos más leche, que está en marcha ahora una campaña institucional para eso, que me parece bien, para ayudar al sector ganadero, yo echo en falta una campaña institucional informando de este tema de la luz, porque realmente no es con la nueva tarificación como podemos ahorrar, sino que realmente podemos cambiar hábitos de consumo eléctrico.
Enviando bombillas a casa.
Que eso no, sí como puede.
Se hizo en su día, claro.
La
pero
eficiencia
puede
energética.
Ser
que cambiemos, para ir a la
no habléis a la vez.
Podemos ser que cambiemos a nuevas bombillas. Puede ser que pongas la carga de la lavadora completa, la carga de la vajilla completa. Puede ser que no dejes los aparatos electrónicos en stand-by toda la noche, sino que los apagas del
y eso
todo.
Eso tiene que hacer el gobierno.
Sí, puede haber, sí, la campaña institucional.
Informar
decirnos,
a través de los medios
para
públicos.
Para decirnos
no está de
cómo
más.
Podemos ahorrar luz o recibo de luz y no esta vorágine de que se han lanzado a marearnos de que nos va a costar menos por el nuevo sistema. Mire usted, no es verdad. Es que no es verdad.
Pero, Ángel, ¿realmente le interesa a este gobierno y a los anteriores porque la subida de...
¿Que gastemos menos luz? No, porque cobraría menos impuestos.
No que gastemos menos luz. ¿Les interesa que estemos informados?
Ah, bueno, eso es una pregunta filosófica que no, para toda una tertulia.
No, tú lanzas la cuestión de que sí, que estaría muy bien que nos informara, pero yo creo que no les va a interesar.
Que consumamos más leche, campaña que se acaba de poner en marcha.
No les va a interesar nunca que sepamos lo que hay detrás, entre otras cosas, porque tampoco les interesa que sepamos el poder de las eléctricas.
Pero
en
si
este
lo
país.
Hacen con la leche, ¿por qué no con la luz? Te acabo de poner un ejemplo
pues
que por... está ocurriendo ahora mismo.
Mira,
es
que creo, vamos
por
a ver,
cierto,
a mí los intereses creados.
Es
que
pasa,
es que
campaña,
a mí que me conduzcan
un
tanto lo que tengo que hacer no me
un
gusta.
Un momentito, una campaña que algunos periódicos destacaban mucho de esto de la leche, que no aparece la palabra España porque era problemático utilizarlo. Lo dejo ahí. Esto ha venido destacado en toda la prensa ayer.
Sí, eso era otra cosa. Ángel.
Ya está bien.
¿Más?
Pero podemos dedicarnos a esta tertulia filosófica de si le interesa a los gobiernos que estemos...
No,
¿tú crees que le interesa
a los usuarios?
¿Tú crees que le
interesa? Hombre, las eléctricas son muy poderosas.
Bastante más que los políticos.
Pero en las elecciones son más poderosas que las eléctricas.
Bueno, avanzamos porque tenemos...
No lo digo yo, lo dice Aznar.
Ojo, que solamente tenemos 5 minutos de tertulia. Esto de la electricidad nos lleva su tiempo porque todos estamos más o menos interesados porque nos toca mucho el bolsillo, ¿no? Y al final cada vez pagamos más y nos sentimos indefensos, los ciudadanos como tal. Eso es cierto. Y muchísima falta de información al respecto. Pero hay otro tema importante que, bueno, yo no sé si importante o no, un matiz que habíamos apuntado aquí. ¿Qué pasa muchas veces cuando los políticos se entorpecen entre sí desde unas administraciones a otras, que ya lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones? Si gobierna el mismo color político en un ayuntamiento que en una administración regional, que en una administración nacional, todo va sobre ruedas. Cuando el color del ayuntamiento es diferente al de la Junta, ya tenemos problemas. Hablaba el concejal de urbanismo anterior de que el arco del Torreón se ha limpiado con una maquinaria que no es la adecuada, que siempre se ha hecho con mucho tacto, mucho más cuidado, que se le había exigido más antes al equipo anterior en la zona de lo que se va a hacer, si algún día se termina haciendo, el parking del Torreón.
Pues lo primero que quiero que pedir, Soki, es sosiego. Porque el último día, hablando de este tema, yo dije que, dada la alta sensibilidad y prudencia que había exigido la Junta de Comunidades, el director de Patrimonio y la oposición con este tema, habían paralizado la obra anteriormente, en el anterior gobierno, para hacer el parking, y lo que decía la normativa es que tenía que haber siempre un arqueólogo a pie de obra. Cuando yo dije que no había arqueólogo a pie de obra, recibí 4 o 5 bocados en la yugular, que he estado con Collarín toda la semana y no me atreví a hablar. Y ahora me dijeron que, claro, el arqueólogo estaba en la foto. Pues claro, si ahora mismo hacen la foto en la tertulia estoy yo, pero ¿eso significa que yo voy a estar a lo largo de todo el día en COPE? Obviamente que no. ¿Cuál es el problema? Esta sensibilidad de estas bóvedas mudéjares que había del siglo XIV, que había que ir con tanto cuidado, ahora resulta que son unos restos de finales del XIX y lo que antes se limpiaba de manera manual, ahora se está limpiando de manera mecánica. Luego me sorprende el cambio de sensibilidades y quisiera que, si eso es cierto, esas bóvedas, que se contemplen, como dice...
A ver, Ángel, Ángel, que él ha sido, delegado de Cultura.
Siempre han sido del siglo XIX. No fue con el equipo anterior de Rosas, sino con el más anterior,
con de Ortega. Ortega. Sí, sí, el anterior, sí, sí.
Vamos a ver, los informes arqueológicos que en aquel momento se hicieron, archivados, tienen que estar en el Ayuntamiento y en la Delegación de la en la Delegación de Cultura. Lo que decían es que el arco del Torreón no está en su sitio original. Está ahí reconstruido cuando se hicieron los jardines del Torreón, piedra a piedra. Sí, y por lo tanto, debajo no hay absolutamente nada. Lo que hay es una amalgama de...
los alijos.
Jesús. ¿Y por qué lo paralizaron?
Espera, un momentito.
No te pongan nervioso.
Cuando empezaron a salir los arqueólogos. Lo paralicé yo.
Que se acaba el tiempo.
Claro, yo quiero hablar distinta, aquí.
No da tiempo.
No, pues tengo que decir.
No da tiempo.
Otra cosa distinta es que sí tiene que tener un arqueólogo para el seguimiento de tapar todos esos restos que ahora
un minuto, un segundo, solo una cosa. No, es que el arqueólogo estaba en la foto, pero es que el concejal va a pedir presupuestos a 5 arqueólogos, con lo cual, o el que estaba, no.
Hombre,
contaba,
era el director
o algo
de los museos
municipales. No.
Gracias. Va a pedir hasta el miércoles.
Cinco. Era el director de los museos municipales.